Són les...
COPE Catalunya i Andorra.
Buenas tardes, las 6:01, comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona, programa 5023, hoy día 10 de agosto, es decir que estamos a 3 días solo del inicio de la Liga para el Real Club Deportivo Español. La Liga empieza el viernes, en ese partido que va a inaugurar la temporada 22-23, partido entre los Osasuna y el Sevilla. Nosotros, recuerden, sábado 5 de la tarde, desde las 4 en la sintonía de Tiempo de Español, en Balaídos frente al Celta. En ese partido, donde habrá muchas novedades en relación a lo que vimos la pasada temporada, donde debutarán muchos jugadores que han venido también este año y donde va a haber un número inmenso de jugadores del filial para completar la lista de 23 que teóricamente tienen que ir a Balaídos. Pueden ir menos si quieren, pero habitualmente se llevan los 23 que permite la Liga después de que se aprobara otra vez por el tema de la pandemia, etcétera, etcétera. A mí me parece que son demasiados jugadores 23 en estos momentos. Yo empecé con 16, pasamos a 18 y ahora 23. Empecé con 2 cambios, luego 3 y ahora 5. Así que dentro de nada ya serán 30 jugadores y 11 cambios casi. Puedes hacer 2 equipos a lo largo de los 90 minutos. Pero bueno, hablaremos de los jugadores del primer equipo que están disponibles, de una posible alineación también, porque eso es importante, ver cuál es el posible 11 del equipo de Diego Martínez, que no va a tener ningún cambio más. Es decir, estamos a miércoles, jugamos el sábado, no va a venir ningún futbolista más, y si viene no creo que pueda jugar. Por lo tanto, somos los que somos, estamos los que estamos. Lo demás ya son cuentos. Como digo, en alguna ocasión son cuentos chinos para niños del Japón. Esto es lo que hay. A partir de lunes, pues ya va a ser otra historia contra el Rayo Vallecano, que jugamos un viernes. Luego jugamos contra el Madrid y el día 1 acabará todo este cambalache del mercado. Hablando de mercado, que creo que también es importante porque en las próximas horas, teóricamente, se tiene que hacer oficial la cesión de Vilena al Salernitana. La cesión es de 300.000 euros que paga el equipo de Salerno, más toda la ficha del jugador. El jugador está inscrito, porque para cederlo debe estar inscrito y para rebajar masa salarial también. Por lo tanto, lo que se va a hacer, si no se ha hecho ya, es inscribir al jugador de manera provisional para que se marche. Y por lo tanto vamos a rebajar 1 millón y pico lo que es la masa salarial del jugador y ahorrarnos, teóricamente, los 300.000 euros. Para mí representan los 3 años que el jugador ha fichado por el Español. El jugador, si no tengo malentendido, si las cuentas no me salen mal, es temporada 22-23, 23-24, 24-25. Es decir, si son 300.000 euros que le pedimos al SAL, significa que a nosotros, el futbolista, nos ha costado 900.000 euros. Es decir, que teníamos previsto pagar al Krasnodar no los 2,5 millones, porque esos 2,5 millones quedaron caducados el 30 de junio, por lo tanto, a partir del 1 de julio hubo una negociación. Como ayer explicamos, y creo que quedó bastante claro, el jugador quería salir del Krasnodar, no quería estar allí. El equipo ruso supongo que estaba cabreado porque las cosas fueron como ellos pensaban que no iban a ir y decidieron que no pagar al jugador lo que le correspondía, claro. Yo no sé si lo que no le pagaron o no le han pagado a Vilena es lo que quedaba del año pasado, más una serie de bonus que tenía este año que los tenía que cobrar por lo que sea, porque cuando un jugador llega a un club, ficha por ese equipo, tiene unas cláusulas, y a lo mejor en una de esas cláusulas, si el Krasnodar, que no sé cómo ha quedado en la Liga Rusa, quedaba en una posición tal, había unos bonus, una cantidad para cada jugador. Y aunque te cedan, esa parte de la temporada que tú has jugado te la tienen que pagar igualmente. El famoso tema de primas y todo eso. Así que no sé cuál es la cantidad que le debían al jugador. Lo que sí que hizo el Español es, tú te vienes, porque además estaba todo el tema FIFA, UEFA, de la posible, bueno, la segura cesión esta temporada de los jugadores que estaban en equipos rusos o bielorrusos que no fueran de allí, podían salir, pero claro, las condiciones no es vete. Hay algo más en todo esto que desconocemos en la letra pequeña. Entonces, el Krasnodar decide no pagar lo que le debe al jugador, el Español le dice no te preocupes, nosotros se lo vamos pagando y se lo descontaremos al Krasnodar. Claro, el Krasnodar no puede denunciar al Español porque el jugador podría denunciar al Krasnodar y el equipo ruso tendría todas las de perder en estos momentos, tal y como está la situación sociopolítica y económica de Europa. Así que, ¿qué ha hecho el Español? Bueno, pues lo trajo posiblemente cuando... Es que aquí hay un tema que habría que preguntarle al entrenador, pero también el entrenador ya lo explicó el otro día, que era un tema más de club. Cuando nosotros fichamos a Diego Martínez, el Español no ha ejecutado ningún traspaso ni ningún tipo de movimiento con Vilena. Porque Diego Martínez viene a principios, creo que, no a principios, no, a finales de junio. Creo que es a finales de junio más o menos. Tendría que mirarlo, pero creo que es a finales de junio o mediados de junio. Podemos mirar. Es decir, que el 30 de junio Vilena tenía que haber tomado una decisión en el club por el jugador, es decir, o lo compramos por 2,5 millones o lo dejamos libre. El Español decide en aquel momento no ejecutar la compra de Vilena y a partir del 1 de julio empieza a negociar lo que quiere con Vilena. Claro, supongo que al entrenador le dijeron, oye, ¿tú quieres a Vilena? Y el entrenador dijo, sí o no. Es que no lo sé lo que dijo, porque sinceramente ahí queda digamos, un vacío negro que no sabemos dónde va. Por lo tanto, la historia es muy fácil y sencilla. El club asume la decisión de pagar a Vilena sabiendo que hay una posibilidad de marcharse. Y esto es lo que está haciendo el club en este momento con el equipo de la Salernitana. A ver, la presentación, a ver. No, eso no. A ver, aquí. A ver, Diego Martínez, tal. Que a la fecha no. ¿El 31 de mayo? ¿Cómo puede ser? ¿31 de mayo es cuando? No, a mí me parece que 31 de mayo no, ¿eh? Pero bueno, luego lo miro. Cuando se hizo el día de la presentación de Diego Martínez. Aunque ya se sabía mucho antes, porque Katoira había estado hablando con Diego de todo antes de que se hiciera la presentación. Además lo dijo, que él venía un proyecto, que sabía lo que había, etcétera, etcétera. Bueno, oficialmente, repito, son las 6:09 PM. El jugador esta mañana ha llegado a Italia, ha pasado la revisión médica y se está trabajando en estos momentos para el tema de la firma definitiva y hacer oficial que Vilena se marcha cedido una temporada a la Salernitana. 300.000 euros va a pagar el equipo italiano más la ficha y una opción de compra que es opcional, no es obligatoria, de 3,5 millones. Yo he preguntado si había la posibilidad que en esa opción de compra fuera, si el equipo italiano, que es de los que suben y bajan habitualmente, se salva, sería obligatoria. Me han dicho que no, que es una opción de compra opcional. Por lo tanto, si el equipo baja, no lo van a comprar. Y si el equipo se queda y hace una buena temporada, es posible que haya esa posibilidad, valga la redundancia, de comprar a Vilena. Entonces sería ya un negocio increíble. Pero bueno, de inicio nos hemos liberado de una masa salarial importante, no era la más importante porque el primer año Vilena no cobraba tanto como el segundo y el tercero, eso es verdad, pero mañana viene la, digamos, la gran, el gran vaciado de la masa salarial, que es la marcha de Buley. Mañana será oficial que Buley se marcha, que vuelve al puerto de Shanghái, y es una masa salarial de esta temporada de 1.800.000 euros, que si contamos que el año que viene iba a cobrar lo mismo y hacemos que lo del año que viene lo adaptamos o lo cargamos a este año, es una masa salarial de 3.600.000 euros. Yo todo esto no sé cómo se puede hacer. Lo que sí que es seguro es que entre lo de Vilena y lo de Buley nos ahorramos aproximadamente 3 millones y algo de masa salarial, que es mucho dinero. Con eso la lógica es que venga Omar Marmoush, el jugador egipcio del Wolfsburgo, porque nos faltan dos extremos, luego lo hablaremos con Jorge Larena, qué es lo que le falta a este equipo, cuáles son las carencias de este equipo, que creo que son muchas. Y a partir de ahí, pues también nos hace falta un portero. Y hablando de porteros, para mí es un día triste, y lo he de reconocer. Y creo que es un día donde hemos perdido una gran oportunidad. A ver, el tema Dragowski. Ya sé que hay mucha gente... Bueno, Dragowski ya es oficialmente jugador de la Spezia. 2 millones. Ojo, 2 millones. Más unos bonus y el 50% de una posible venta. Ayer explicábamos con Arnau Baqué, y creo que lo expliqué un día también estando en Marbella, el, digamos, conchaveo, no sé si la palabra es exacta, entre los equipos italianos, el cambalache de los equipos italianos ayudándose los del norte con los del norte, los del sur con los del sur, etcétera, etcétera. Y la Fiore no quería, yo tengo la sensación de que la Fiore nunca quiso que Dragowski fuera feliz y que se pudiera ir al Español, porque al Español le pidió 7 millones. Es verdad que nosotros no podíamos, ni ahora pagaría yo 7 millones por Dragowski. Es que no lo podíamos pagar. Fíjense el regalo que le ha hecho a la Spezia. ¿Que el jugador podía haber forzado algo más? Pues miren, no lo sé. No lo sé. Yo les prometo una cosa. Preguntaré y les contaré desde el primer momento hasta hoy qué ha pasado con Dragowski. Es decir, si de verdad el Español en estos últimos días intentó hacer algo. Es de dominio público. Yo lo siento por mentes descerebradas, incultas, lamentables, penosas, tercermundistas, imbéciles en general, lo digo en general, que siguen recurriendo a la gracia fácil del tema Smolov. Lo he explicado muchas veces. Ni Smolov era un invento, ni Zaza era un invento, ni Dragowski es un invento. Reconocido por el propio representante del jugador, que estuvo cerca de llegar al Español, si no hubiera sido porque la Fiorentina pedía mucho dinero. Hasta ese punto estamos todos de acuerdo. A partir de ahí es lo que yo quiero saber, si el Español hace algo más o no hace algo más por el jugador. Es decir, le dice, quédate, aguanta, que el 31 de, perdón, que el 1 de enero eres libre y te fichamos nosotros. Yo no sé si esto se lo dijo el Español. No sé si el jugador le dijo al Español, mira, no puedo porque quiero ir al Mundial, tengo que jugar porque llevo un año sin jugar, porque me lesioné, porque el entrenador este no me quiere, que por cierto, este es el entrenador que entrenaba a la Spezia y que se lo ha llevado allí. Ojo, para que vean ustedes que esto es todo muy raro. Como yo en estos momentos no les puedo decir si el Español desde que hace la última oferta hasta ahora ha hecho algún movimiento, no puedo criticar al club. Porque a lo mejor el club sí que ha hecho movimientos. Pero la Fiore dijo que no. El jugador dijo, lo siento, pero quiero jugar y yo no me voy a esperar a lo mejor al 31 de agosto. Porque bueno, además el Español ya había fichado un portero, o ha traído cedido un portero que es Lecón. Y por lo tanto de ir yo como teórico primer portero a ir ahora como segundo, no lo sé. Yo creo que a él se le fue también un poco, y les hablo desde el conocimiento que tengo de lo que me han contado algunos compañeros italianos, de lo que conocen al jugador, y también hay que decir una cosa. Es verdad que este jugador lleva un año sin jugar. Un año por la lesión y por la decisión del entrenador de la Fiore. Que es un muy buen portero, que tiene 24 años. Y les digo algo más. Este jugador hubiera sido un icono en el Español. Y lo digo tal y como lo siento. Tal y como lo siento. Solo les pido, si alguno tiene Twitter, o que vaya a Google o lo que sea, que mire cómo han anunciado por parte de la Spezia, que es un equipo normal, un equipo ascensor que se ha refundado 80 veces en Italia, la llegada de Dragoski. Hay una foto que es impresionante, la ha visto Jorge Larena. Yo no sé si hubiera vendido más o menos camiseta del Español. Una lo hubiera vendido, que era la mía. Pero es un jugador que creo que hubiera hecho historia en el Español. Smolov nunca hubiera hecho historia. Zaza a lo mejor en su momento sí. Pero Smolov no. Pero lo de Smolov, por mucho que alguno siga, es una realidad. Y si no, que le pregunten a Rufete. Pregúntenle a Rufete lo de Smolov. Los amigos de Rufete, que le pregunten a Smolov también, si quieren. Que pregunten a Rufete lo de Zaza. O se lo pregunten a Per Arnau. O se lo pregunten a Roger Guas, si es verdad o no es verdad. Pues a estas mentes que tienen a veces momentos de ofuscación o enajenación mental, que piensen un poco. Y antes de soltar mierda, que se lo piensen otra vez. Es una recomendación, porque uno se cansa. Porque explica las cosas, las cuenta, intenta ser didáctico, pero hay algunos que siguen en el mismo círculo vicioso. Son como hámsters que van dando vueltas. Cansa. Y el tema de Dragoski, ya sé que alguno me lo va a recordar toda la vida. Pero una cosa es que me lo recuerden de manera cariñosa y otra cosa es que me lo recuerden intentando creer que todo el tema de Dragoski es mentira. Ni es mentira, ni ha sido mentira el tema de Dragoski, ni fue mentira el tema Smolov, ni fue mentira el tema Zaza. Ninguno fue mentira. Otra cosa es que lo he reconocido en el tema Smolov, yo me salí un poco subidito de tono diciendo que ya estaba casi hecho cuando no era el primer objetivo, sino que el primer objetivo era Raúl Tomás. Y Raúl Tomás estuvo a punto de no hacerse y por lo tanto se fue a por Smolov. Esta fue la historia. Bueno, una vez dicho este pequeño episodio, por cierto, creo que Dragoski merece una serie en Netflix, después de todo lo que ha pasado. Pero que estamos como estamos. Es decir, vamos a hacer una primera pausa. Luego, con Jorge Larena, analizaremos estos inputs también que hemos estado viviendo en los últimos días. Que mañana y pasado toco madera, que no se lesione nadie, porque tenemos los jugadores justitos para ir del primer equipo para ir a Vigo. No va a ir Raúl de Tomás, eso está claro. Así que olvídense de Raúl de Tomás. Pero no sé si no va a ir porque estará tocado del entreno de ayer o porque no está bien físicamente, mentalmente, no lo sé. Sinceramente no lo sé. Así que no me pregunten por Raúl de Tomás porque no les puedo dar ninguna explicación. Ah, por cierto, que el viernes tendremos ya porra. Por fin, después de muchos meses, tendremos porra del primer partido de Liga. Héctor, estás encantadísimo de la porra entre el Celta y el Español. Una pausa, seguimos en directo, sintonía Tiempo de Español. Silencio, por favor. A través del 783 de la Onda Media, aplicaciones de móvil y también a través de Internet. En el control de sonido, nuestro compañero Héctor García, programa 5023 de la historia de Tiempo de Español.
Especias y conservas, Dani, la marisquería en casa.
Conservas Dani, 52 años en familia.
Miró es tu tienda de confianza referente en electrodomésticos, televisión, tecnología, videojuegos, muebles del hogar. Todo lo que buscas lo encontrarás al mejor precio en Miró.es y en las 28 tiendas de Miró ubicadas en Barcelona, El Garraf, Girona, Baleares. Visita las tiendas Miró y serás atendido por tus asesores de confianza. Y recuerda, no te olvides de presentar tu carnet del español en cualquier tienda Miró y tendrás hasta un 10% de descuento en todas tus compras. Electrodomésticos Miró, patrocinador oficial del equipo femenino del Real Club Deportivo Español.
Seis de la tarde, 20 minutos, nos tomamos nuestra primera estrella, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Saludo a Jorge Larena. El momento estrella va a ser las declaraciones, un breve extracto de la rueda de prensa de José Lu Matu, el único jugador que tenemos como delantero, José Lu.
El único que está ahí ahora.
Sí, porque el resto...
Bueno, tenemos a RDT en esta
situación. No, RDT no está.
Y Puado, que
tampoco lo sabemos.
Está también.
Y Di Mata, que no sabemos si.
Bueno, Di Mata creo que no.
Ya, pero que no dice cuenta. Que está, pero que
no
como
cuenta.
Si no estuviera.
Que no cuenta.
Así que escucharemos a José Lu en rueda de prensa. Repito, un par de declaraciones del jugador alemán, porque es alemán, nació en Alemania, aunque se considera gallego, pero nació en Alemania. Así que, Jorge, un placer, como siempre, tenerte aquí. Vale. El miércoles hay cosas, ¿eh? Siempre hay cosas, ¿eh?
Siempre hay cosas.
Y si no, las inventamos, como dice alguno.
Bueno, es más que inventar, hay que estar atento a todo lo que se escucha y de ahí se puede trabajar mucho sobre cualquier tema.
Bueno, estamos a la espera de saber ya de manera oficial lo que pasa con Toni Vilena. Luego te preguntaré qué sensación tienes tú sobre el tema Vilena. La marcha de Buley será mañana, de manera oficial, y estamos también, porque claro, de aquí al sábado no habrá, a lo mejor hay algún fichaje, pero que no va a haber ningún jugador más que se incorpore para poder estar el sábado en Vigo. Así que con lo que tenemos, que lo recordaremos también, veremos los jugadores que van a ir y ese 11, que yo tengo dudas arriba solo. Tengo dudas arriba. No, me quedan dos jugadores arriba. Me quedan dos. Uno, José Lu, pero me quedan dos más. ¿Quiénes juegan en las bandas? Eso es lo importante. Ahora, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, escuchamos a José Lu Matu hablando de las ganas que tiene ya de empezar y sobre todo el trabajo que se ha realizado en estas 6 semanas de pretemporada.
Pues muy bien, la verdad. Yo ya llevo un mes y poquito aquí y la verdad que todo ha sido muy fácil desde el primer día. La verdad que mis compañeros me han acogido muy bien y bueno, ya lo dije en otras entrevistas, que he venido una gran familia y así lo estoy percibiendo desde el interior. Los demás fichajes creo que opinan lo mismo que yo. Está claro que Edu ha sido el último en llegar y bueno, poco a poco se meterá en dinámica de los compañeros y bueno, al final todo está siendo muy, muy fácil.
Y la segunda es, no sé si Diego te ha comentado algo a nivel de objetivos como delantero, si te ha dicho algo que te pida en especial, más allá de aportar al equipo, ¿no? Y si a nivel goleador te pide una cifra o si te exige a nivel que puedas ayudar en asistencias o qué te pide exactamente.
Bueno, al final un entrenador siempre pide sacrificio y trabajo, ¿no? Estamos en una categoría rindiendo a máximo nivel y los goles o asistencias al final vienen con el trabajo del equipo y un trabajo detrás. Está claro que la pretemporada ha servido para preparar muchos conceptos, el míster es nuevo, tenemos jugadores nuevos, jugadores que se han ido y bueno, al final las pretemporadas están para eso. En lo personal está claro que uno siempre quiere mejorar sus cifras, pero bueno, no es algo que me ronde por la cabeza ahora mismo, porque bueno, creo que hemos hecho una buena pretemporada y estamos preparados, ¿no?, para el comienzo.
Sí. Usted se lo pregunté ayer a Edu Espósito, que coincidió con Mendilibar en el Eibar. Usted ha coincidido en el Alavés con Mendilibar. ¿Tiene una manera de trabajar parecida a la de Diego Martínez en cuanto a la intensidad, a la presión que le pide a todos los jugadores, el no parar de moverse, el estar todo el tiempo presionando? ¿Le sirve el haber trabajado con Mendilibar en el trabajo diario con Diego Martínez?
Bueno, yo a lo largo de mi carrera he tenido muchos entrenadores y bueno, cada uno pues tiene una manera de pensar diferente. Está claro que Mendilibar estuvo una etapa no muy larga con nosotros en el Alavés y sí que es un entrenador muy intenso, que mete muchísima intensidad. Nuestro entrenador también es un entrenador que aprecia mucho el trabajo y el sacrificio dentro del terreno de juego. Está claro que son en ese sentido dos entrenadores parecidos, pero bueno, al final en conceptos está claro que bueno, cada entrenador tiene sus cosas. Estamos hablando de dos entrenadores muy buenos. Mendilibar tiene una grandísima carrera en Primera División y bueno, Diego Martínez al final es un entrenador top y creo que es el entrenador idóneo para este proyecto.
Llevamos ya prácticamente 6 semanas de trabajo desde que arrancó la pretemporada y lo que todos los jugadores quieren es que empiece la competición. El viernes es el debut, 5 de la tarde frente al Celta en Balaídos. ¿Cómo llega el equipo y cómo se llega al vestuario?
Bueno, a ver, ha sido una pretemporada larga, ha sido una pretemporada con muchísimo trabajo. El equipo se ha preparado muy bien, teníamos que coger muy rápido los conceptos del nuevo entrenador. Creo que, bueno, el equipo ha rendido a un grandísimo nivel durante la pretemporada. Está claro que, bueno, los partidos en pretemporada son para analizar, para corregir y, sobre todo, bueno, te enfrentas a grandísimos rivales que, bueno, al final no son los que de verdad pues vas a competir día a día, ¿no? Durante en esta liga nos ha servido para corregir cosas que tenemos que mejorar. El equipo está con muchísimas ganas de empezar ya. Han sido 6 semanas de muchísimo trabajo y estamos preparados para la competición.
6:26. Nos vamos a Ferran Vacacional, www.ferranvacacional.com. Ferran Vacacional te ofrece casas rurales y alojamientos para disfrutar de unas vacaciones en familia, en un entorno natural, en la montaña, junto al mar. En todo el año, no solo esperes a que sean vacaciones de verano. Cualquier estación del año, cualquier mes del año puedes ir a Ferran Vacacional, que tiene la mejor oferta para tu descanso. Ferran Vacacional posee alojamientos en entornos únicos con los mejores servicios para desconectar de la gran ciudad. Una oferta de calidad con la garantía del Grupo Ferran, con 45 años de experiencia inmobiliaria. Para más información y reservas, llama al 93-648-00, 93-648-00 o al 647-915640, 647-915640. Ferran Vacacional, para disfrutar de unas vacaciones inolvidables. Ferran Vacacional, www.ferranvacacional.com. 6:27, esperando que llegue la confirmación oficial de la cesión de Vilena al SAL, a la Salernitana, como se le conoce al SAL, el equipo de Salerno. Ya oficial también decirles que Edu Espósito está inscrito en la liga. Supongo que se ha ido uno y hemos podido meter a otro, por eso les decía que lo de Vilena estaba inscrito o lo han inscrito, lo han sacado y al sacar a uno pues hemos metido a otro. Así que eso estaba clarísimo. Lo de Buley será para otra opción de una compra, una cesión o lo que sea. Pero habrá que esperar aún la llegada de algún otro jugador, entre ellos un portero. Bueno, Jorge, quedan 2 días. Bueno, 2-3 para empezar la liga. ¿Te veo preocupado o no?
Bueno, empezaremos en cuadro, literalmente. Empezaremos la liga en cuadro.
Corrígeme si me equivoco, ¿eh? Estos son los jugadores del primer equipo disponibles para, no sé si alguno, bueno, ya también separa los que están lesionados, etcétera, etcétera. El primer equipo son Lecomte, Óscar Gil, Sergi Gómez. Bueno, voy a dar el equipo, ¿eh? Lecomte, Óscar Gil, Sergi Gómez, Cabrero, Oliván, Vini, Darder, Espósito, Joselu, Nico Melamed y tengo una duda en 3 jugadores. Para el, para digamos, el último jugador del 11. Uh-huh. En Barba, Puado, que estos dos estaban, recuerden, claro, tocados, claro, el día del Nápoles.
Claro, no sabemos.
O Rubén Sánchez, claro, jugando de interior.
Que ya ha jugado en esa posición.
Que no es su situación, pero bueno, quitando a Rubén Sánchez, pongamos a Embarba y Puedo, ya son 12. Calero, 13. Keidi Vare, 14. Paul Lozano, 15. Y Joan García, que es el segundo portero, lo contamos del primer equipo, si quieren, 16. Raúl de Tomás, 17, que no va a ir. Y faltan 3 más, que llegarían a los 20, que son Alex Vidal, Di Mata y Vargas, que no van a ir. Por lo tanto, disponibles del primer equipo para el partido contra el Celta, 12 13, 14, 15 y un portero suplente que es Joan García. Sin saber si en Barba o Puado están bien. Sí, son muy pocos jugadores. Si todo va normal, 7-8 del filial tienen que ir.
Sí, claro. Porque no habrá ni para hacer los 5 cambios. Una cosa...
¿Cuál es el problema? ¿El micro? Pues quitamos el... No, este es mi micro.
Hay un problema
con, ¿de micro,
con
no?
¿El micro?
Ahora.
Ahora sí.
No, bueno. Que te estaban boicoteando. No, es un boicot total.
No, creo que...
Ha sido Smolov.
Smolov, que está ahí siempre...
Que, por cierto, no sé de qué equipo debe estar ahora Smolov.
No
voy a mirar.
Yo no sé, no lo he visto nunca, Smolov, la verdad.
Bueno, volviendo a lo importante. Por cierto, el 31 de mayo fue la presentación oficial de Diego Martín.
El tema es que el punto de partida es que el mercado acabe después del inicio de la competición. Que eso todos los años está generando este tipo de historias. Y no solo a nuestro club, en general. Porque la última semana, los últimos días del mercado, es cuando todo se dispara y cuando se empiezan a mover. Y claro, nosotros, que teníamos este año una revolución, esa era la petición básica de la afición, una revolución, claro.
Espera, vamos a cambiar de micro. Bueno, pues avísame, no puedes hablar ahora. Hacemos una pausa y cambiamos el micro. Esto es un problema del...
Los que más queremos en el mundo se merecen lo mejor. Por eso Dani te ofrece los mejores berberechos, con un alto contenido de hierro que les ayuda a crecer fuertes y sanos. Fuente natural de calcio, indispensable para sus huesos, con un alto contenido de proteínas para sus músculos. Berberechos capturados en el momento óptimo y manteniendo todo su sabor, directamente del mar a la lata. Se envasan totalmente frescos. Ahora más que nunca miremos al futuro con esperanza. Por un futuro mejor. Por un futuro unidos. Conservas Dani desde 1970.
Conservas Dani, 52 años en familia.
Los miércoles conoceremos a través de la Fundación del Real Club Deportivo Español de Barcelona una manera de promover el sentimiento españolista. Una de sus principales tareas es la recuperación y difusión de la historia de nuestro querido club a través de sus diversas iniciativas, como son el Tour del Real Club Deportivo Español, en el que se visita el estadio y sus diferentes espacios históricos, las diversas publicaciones de material escrito y audiovisual, o los actos para conmemorar diferentes efemérides blanquiazules. La Fundación Real Club Deportivo Español en tiempos de español.
6:32, hemos cambiado de lado a Jorge Larena, ahora está a mi derecha, o tú a mi izquierda.
Bueno.
Como quieras.
A ver.
No es lo habitual,
no.
Pero bueno, a ver, ahora bueno. Ya parece que se te escucha.
Ahora parece que se me escucha.
Por lo tanto,
está bien.
Como decíamos ayer. ¿Estás preocupado?
Estoy relativamente preocupado. Porque, de hecho, yo tenía bastante claro que iba a ser el mercado, iba a ser a última hora. Porque ha sido así más de una vez. Es que el asunto es ese, que la competición empieza mucho antes de que acabe. Y ya ha empezado más de una vez con las plantillas todavía sin hacer. Lo que pasa es que en este caso concreto, este año, la revolución ha conllevado la salida de muchos jugadores y, claro, a partir de ahí la entrada es más necesaria, la entrada de nuevos jugadores. Y ahí estamos con la plantilla, pues, un nivel... Claro, en cuanto tienes dos lesionados ya no vas a tener 11 jugadores del primer equipo. Es que la cosa se va complicando. Pero bueno, también es cierto que este equipo... tiene muchas carencias, pero tiene algo que hacía mucho tiempo que nuestros equipos no tenían sobre el campo, que es pelear cada balón con toda la intensidad y plantar cara al rival y ser muy intenso. Y eso, pues a lo mejor resulta que nos acaba dando también algún resultado. Quiero decir que no estoy especialmente preocupado por el partido del Celta. Creo que podemos competir bien. El Celta tampoco tiene una... También tiene sus problemas con la plantilla. Y yo creo que podemos competir bien. Y otra cosa será ya a ver cómo salen las cosas sobre el campo. Pero yo veo un equipo capaz de pelear. ¿Con carencias? Sí, muchas carencias. Con carencias que se tienen
que resolver. De número de jugadores.
Carencias de número de jugadores y de determinadas, claro, y de determinadas posiciones.
Claro, lo lógico es tener a dos jugadores por posición y aquí no hay esa posición. Aquí porque, por ejemplo, hay jugadores como Nico Melamed o Puado, por ejemplo, que están jugando en bandas, cuando o Rubén Sánchez, que ha jugado en el filial, Omar por detrás, él por delante, pero Rubén es lateral.
Claro.
Y nos hace falta dos extremos, eso está claro.
Y un central.
Yo tengo que no
saber. Para mí, un central.
Para mí, un portero.
Con carácter y liderazgo, y un portero que compita con
Lecomte.
Con Lecomte. A ver quién va a ser el titular. Para mí sí que hay carencias en varias líneas. Pero también digo que veo a los que hay capaces de competir. Entonces no estoy especialmente preocupado, sobre todo porque el mercado no ha terminado. Obviamente, si cuando termine el mercado no hemos sido capaces de cubrir determinadas posiciones, entonces sí habrá que preocuparse. Pero es que el mercado está funcionando así desde hace tiempo. Al final es cuando todo se mueve y todo se acelera.
Ya, pero es que nosotros no hemos hecho ninguna venta.
Claro, porque hemos tenido una plantilla completamente desvalorizada, porque el año del descenso creo que fue que gastamos
61 millones,
mucho, lo que no habíamos gastado nunca en la vida. Y sin embargo, salvo Raúl de Tomás, que es el jugador estrella del equipo, el resto se han desvalorizado absolutamente. No podemos vender a ninguno de ellos por el dinero que se pagó. Y el caso del Monito, que es un caso que a mí me llama especialmente la atención, porque yo creí que tendría la oportunidad de pelear por tener un puesto en el equipo, y por algún motivo no ha sido así, no sé si por motivo económico.
No, él explicó, yo conté, y por lo que me explicó él, los motivos por los que cree que no triunfó en el Español.
Ya, pero
y este año
yo esperaba que
ya
tuviera...
pero posiblemente Jorge este año el club esperaba hacer caja con él por la buena temporada que hizo en Turquía, entonces
pero la caja de 5 millones no es caja cuando has pagado, vas a cubrir la amortización ya, pero no vas a obtener un beneficio. Quiero decir, se ha desvalorizado mucho la plantilla y eso ha sido una carga enorme para el mercado.
Claro, yo a veces me pregunto ¿por qué no nos quedamos al Monito? Lo tenemos un año más. La ficha del Monito es importante, pero bueno, si fichas a otro jugador también será importante la ficha de ese jugador. Y amortizas este año pues una parte y el año que viene por 3 millones, si ha hecho una buena temporada, lo puedes vender. Y entonces sí que puedes sacar algo más, teniendo en cuenta que el 20% de la venta es para Vélez.
Claro, es que yo no puedo entrar en eso, ¿no? Si el entrenador decide que ese jugador no se adapta o si el club decide que esa ficha no se puede sostener, ahí ya no lo sé. Y en lo que ignoramos difícilmente podemos opinar. Pero sí que me ha sorprendido el hecho de que Monito no haya estado sobre el campo tratando de ganarse un puesto en este equipo. Eso me sorprendió porque después de la... Es cierto que la temporada en Turquía tiene otro nivel.
Sí, pero hay que adaptarse a la Liga Turca.
Pero él fue capaz y obtuvo buenos números. Así que eso es probablemente el que más me ha sorprendido. Porque Di Mata está claro que no va a estar.
Tiene calidad.
Ulei estaba claro que ya no había llegado al punto que se pensaba que podía llegar cuando vino. Y Aleix, pues bueno, es otro asunto. Que también es lógico que esté fuera. O que esté fuera, no. Que se quiera que esté
bueno,
fuera.
Bueno, que estará. Es decir, si
de
no lo vendes antes
dentro.
O no lo cedes antes del 31 o el 1 de septiembre, lo vas a tener a plantilla con dorsal igualmente.
Claro, de momento está dentro. Pero el problema principal ha sido la desvalorización de la plantilla. Y todo ese dinero que se gastó esa temporada, que al final acabó en el descenso. Se sumó la pandemia, la rebaja de ingresos, es decir, ahora tenemos la revolución, pero la revolución necesitaría unos apoyos económicos que no han llegado. Las palancas que tú planteaste en un momento determinado,
para nosotros solo nos sirve dos palancas, que
ya.
La venta de un jugador, como Raúl de Tomás,
o el crédito
a terceros.
Entonces no se ha producido ninguna de las dos. Por tanto, y luego es que la palanca real, que sería la venta de Raúl de Tomás, bueno, es que Raúl de Tomás también puede ser muy determinante en el crecimiento de un equipo. Es decir,
pues a mí si se queda Raúl, a mí me encantaría que se quedara Raúl, te digo la verdad, pero en unas condiciones que él se sienta bien, se sienta feliz.
Claro, obviamente.
Yo, si fuera en torno de Raúl de Tomás, le diría, mira, Raúl, juega en el Español, si quieres ir al Mundial, juega, marca goles, hace el Mundial, y cuando acabe el Mundial, habla con el Español para el mercado de invierno. Claro. Si tú has estado bien,
te quedas.
Te quedas. No, te quedas, no, te vas.
No, sí, sí.
Te vas, no.
Si estás a gusto, te quedas.
No.
O que, llegas a un acuerdo.
Que, ya, pero que te voy a decir que si él quiere ir al Mundial, tiene que jugar. Porque si no juega, claro, no va al Mundial.
Por eso digo, pero que la palanca importante que es Raúl de Tomás también en el campo puede ser muy importante para crecer y para revalorizar al resto.
Sí, sí, estoy de acuerdo.
Obviamente,
estoy de acuerdo.
Cuando un equipo le va muy bien, todos los jugadores se revalorizan. Entonces, claro, para mí Raúl de Tomás, por un lado dices, hombre, es la palanca, es el que te puede proporcionar todo el dinero para hacer la revolución de la plantilla, sí, pero también puede ser el que haga que el equipo crezca, el que colabore más para que el equipo crezca, y eso revalorice el resto.
Ya, pero tú sabes que en estos momentos el jugador más importante de la plantilla se llama Darder.
Sí, es Darder.
Y por lo tanto, para Diego Martínez es el jugador más importante.
Y la renovación de Darder es otro tema que está ahí ahora en segunda línea, porque estamos en pleno mercado, pero que es uno de los temas que para mí son más importantes en la confección de un equipo, de un proyecto a futuro. Pero bueno, ya veremos. De momento el sábado, con lo que tenemos, jugaremos.
¿Tú ves este 11? Blecom, Óscar Gil, Sergi Gómez, Cabrera, Oliván, Vini, Darder, Espósito, Joselu, Nico Melamed y me falta el último.
En Barba, si no está lesionado.
O Puado,
si no está...
Pues si está Puado, claro. Mejor jugará mejor que en Barba.
Hombre, yo prefiero
a Puado. Si no está ninguno de los dos,
yo
me veo
Puado,
a Rubén Sánchez,
claro.
Jugando... También hay otra opción, no, es decir,
me sorprende
hacer jugar a Espósito en una banda y poner a Keydy Vare.
Pero me sorprende que apuestes por Óscar Gil, porque nunca...
Yo no apostaría por Óscar Gil,
nunca,
pero
estamos de acuerdo
yo,
en eso. Yo sí, pero tú...
¿Tú pondrías Óscar Gil?
Yo prefiero ahora mismo a Óscar Gil.
¿Que a Rubén Sánchez?
Sí, ahora, en este momento. Porque Óscar Gil también tiene proyección, tiene todavía margen de crecimiento, y es cierto que a veces defensivamente tiene alguna carencia... Es cierto, el partido de Brighton lo...
Sí, es verdad, pero el Brighton le ganó al Manchester
marcó,
el otro día,
por
¿eh?
Por eso digo, lo marcó un poquito este año, la temporada lo marcó, pero para mí es un jugador que tiene todavía.
Yo creo que el partido del Brighton fue un error de previsión por parte del club. Hacer jugar un partido a falta de una semana para que empezara la Liga Inglesa ante un equipo inglés en Inglaterra, después de un viaje de Málaga a Southampton, de Southampton en autobús a Brighton. Creo que ahí fue un error, sinceramente.
Bueno, es como todo.
Al que puedes aprender,
claro,
con ese 5-1, sí. Pero estás enfrentando a un equipo que fue una de las revelaciones el año pasado de la Premier, que empezaba la Liga, y ya lo has visto, ganando en campo del Manchester, es decir, que no son cojos.
No, está claro.
Y que el nivel de exigencia que te puso el Brighton, nosotros no podíamos, no llegábamos.
Bien,
era imposible.
Pero no está mal, porque... Si buscas una pretemporada...
Yo no te digo jugar contra
rivales
mi
sencillos,
segundo equipo, que es la Guinegueta.
Efectivamente.
No, eso no. Pero sí buscar un rival que empiece la liga como tú.
Bueno, pero... No,
pero bueno, mira, es una opinión.
No estuvo mal, pero es cierto que algún jugador que se quedó muy señalado.
El nivel de exigencia, de fuerza física...
Pero
también fuimos con un equipo con el camión del pescado.
Bueno, fuimos con lo que había.
Claro, es que también
estamos,
hay que verlo.
Estamos ahí. Y estamos con la plantilla sin completar, con bastantes carencias. Pero en ese momento todavía más. Pero pienso que la alineación que has dicho será probablemente la que sacará. Habrá que verlo, pero pienso que sí.
¿Que no hay más?
Por eso, porque muchas opciones no hay, salvo algún jugador del filial, como Simo, pero ahí yo es que también es otro tema interesante, que es que un central tan joven haya sido el que más ha brillado en pretemporada, pero es tan joven que resulta un poco complejo verlo haciéndose cargo de la defensa del club. Así que creo que la alineación esa, con esa, con la duda acerca de Puado en Barba, si es que físicamente se recuperan, esa será la alineación. Y luego el tema, el centro del campo, creo que es la parte que más ya tenemos más completada, pero ahora se empieza a rumorear la salida de Paul, que yo no entiendo muy bien por qué tiene que salir, pero bueno, ya veremos. Para mí el centro del campo ya es la parte que está más estabilizado.
Mira, yo el tema Paul Lozano, creo que Paul Lozano, si estuviera Gori, posiblemente lo hubiéramos cedido ahora, pero Gori no está. Y tenemos en el centro del campo Vini, Keidi, Darder, Espósito y Paul Lozano. Tenemos cinco. No podemos desprendernos de Paul Lozano, a no ser de que tengas otro jugador previsto para venir, porque Villahermosa no puede ocupar la posición de Paul Lozano. Y el único era Gori. Esta es la realidad. Y desgraciadamente Gori se lesiona en los primeros días de pretemporada, así que adiós.
Claro. Yo,
si yo no lo cedía por Lozano. No, y no. Si lo cedes, es porque tienes la opción de traer algo.
Claro.
Que mejore a Paul Lozano.
Pues que es que Paul Lozano, que ha hecho una buena temporada, que ha adquirido experiencia, que maneja.
Sí, pero
mucho
en Paul Lozano, en el Girona, era titular.
Claro.
Y aquí él no se ve titular.
No se ve
titular.
Y eso
a lo mejor mentalmente le hace daño.
Sí, eso es lógico. Pero yo entiendo que es un jugador que puede aportar y que vamos a tener, según explican los árbitros, los partidos van a durar un cuarto de hora más. Así que vamos a tener que hacer cambios porque...
Tú a Paul Lozano te lo quedabas.
Sí, sin duda. Y con los cinco cambios, desde que se incorporaron los cinco cambios, muchos jugadores tienen más minutos de los que tenían antes.
Ya, pero también son eso, 23 jugadores quienes viajan.
Bueno, ¿eh? Quienes viajan, sí.
Sí, pero no,
bueno,
no, claro, claro.
Pero bueno,
que eso, a mí me parece una
absurdez. Los cinco cambios decir, dan lugar a que muchos jugadores tengan más minutos.
Ya, pero si tú no vas a utilizar a ciertos jugadores, como el tema Miguelón el año pasado, que llevábamos a Miguelón, ¿para qué? ¿Para qué llevábamos a Didac? Pues estos jugadores no tienen por qué ir, porque estás haciendo un gasto.
Ya.
Déjalos en casa ya. Y te ahorras como mínimo una habitación de hotel. No, es que una habitación, no, una habitación, una dos asientos en un vuelo. Es dinero.
Sí, claro que
es dinero.
Es dinero.
Tú te tienes que llevar a jugadores que tengan un mínimo de posibilidades para jugar. Si tú ya sabes que aunque vayan, no van a jugar, no te lo lleves. No te lo lleves.
No, claro.
Porque es un gasto,
no, claro.
Es un gasto. Y es mejor llevarte 21 que pueden jugar a 23 que sabes que hay dos o tres que no van a jugar.
Ya, pero me refiero a que con los cinco cambios sí que muchos jugadores que antes quedaban fuera, que no tenían minutos, y ahora hay más posibilidades. Y en el centro del campo, pues más de una vez tendremos que tener opciones distintas en función del rival, en función del resultado, en función de cómo va el partido. Y yo creo que Paul es una pieza importante.
Bueno, el tema de la portería. A ver, dicho ya lo de Dragoski, que ha sido como una serie de Netflix, repito. Tenemos un portero. Tú cedías a Joan García.
Yo cedí a Joan García,
pero cada vez que,
hace dos años.
Pero
ya
va pasando el tiempo.
Yo lo dije
y
el primer
aquí.
Día, que un portero de 20 años tiene que jugar, para mí. No entiendo nada de fútbol, no sé nada, pero el sentido común dice que un portero de 20 años tiene que jugar para crecer.
Si no sale por ahí alguna cosa extraña, que desconozco en estos momentos, que podría ser que tuviéramos una cesión, otra cesión de otro portero.
Sí, bueno.
El caso de Gravic, el portero del Atlético de Madrid, o Lunin.
Claro.
Las porterías. A ver, yo por ejemplo a Kiko no me lo traía ya.
No.
Kiko Casillas se va al Getafe. Que fíjense la casualidad de la vida, ¿eh? Kiko se va al Getafe, si no pasa nada, con planes. ¿Sabes quién hizo debutar a Kiko en Getafe? Pochettino.
Pochettino.
No, Pochettino o Valverde.
Valverde.
Valverde. Y fue en Getafe.
Un debut.
Un poco escandaloso.
Me acuerdo.
Ganamos, pero
no le marcaron.
¿Sabes quién marca ese gol allí?
No,
Jonathan. ¿Sabes quién le hace el pase?
No recuerdo.
Rufete.
Ah, no me acordaba de Rufete. Lo que sí me acuerdo es de que el debut de Kiko fue.
Bueno, Si no pasa nada, Kiko se va al Getafe, Pacheco está en Almería y queda el famoso Álvaro Fernández. Claro. Que al final volvemos a la rueda del hámster.
Pero Álvaro Fernández, que tiene una parte de la propiedad del Mónaco, ¿no?
Sí, o, del Huesca.
Una parte del Huesca, otra parte del Mónaco. Pues no lo sé. No, la verdad es que no. Yo creo que necesitamos otro portero. Y porque Joan debería salir. Pero el problema es que, claro, si el otro portero llega muy tarde, Joan no va a poder salir cedido.
Claro.
La cosa se va a complicar. Pero para mí, un portero de su edad tiene que jugar.
Ya, el problema es que Joan a un primera no va a ir.
No.
A un obviamente. Segunda tampoco. No, ya. Y como mucho, a un primera federativa, ¿eh?
Sí, claro, es un problema.
Y para eso, que si podía no haber... le encuentra, llévatelo al B, que juegue en el
claro.
B.
Claro.
Cuando no esté en el primer equipo, que juegue en el
que
B.
Que juegue en el B. Pero yo creo que sí que necesitamos un portero. Y
nos quedamos aquí.
Y nos quedamos aquí.
Luego seguimos con el resto. Hacemos. Ah, por cierto, Smolov juega en el Dinamo de Moscú.
Dinamo de Moscú, muy bien.
Y todo quiero hacer una referencia. Mañana hablaremos del femenino. El femenino ayer perdió 0-2 contra el Valencia. Vamos a hablar de Bar Pinocho, el bar de la Boquería. Como siempre, cuando hablamos de fútbol base, hablamos también de Bar Pinocho abierto de martes a sábado con la mejor cocina de mercado. Bar Pinocho está ahora de vacaciones. Está de vacaciones, hasta el 1 de septiembre no habla. Ay, no habla, no abre. Bar Pinocho, es que ya pensaba que iba a hablar yo con Jordi así, de Bar Pinocho. Hasta el día 1 de septiembre, repito, no abre Bar Pinocho. Así que igualmente, aunque no puedan ir, seguiremos hablando de fútbol base y lo haremos gentileza, como siempre, de Bar Pinocho, el bar de la Boquería, abierto de martes a sábado con la mejor cocina de mercado. Bar Pinocho, el bar de la Boquería. El femenino perdió ante el Valencia 0-2. Un Valencia que es de la Superliga, de la Primera División. El femenino tenía bajas importantes de jugadoras lesionadas y de dos que estuvieron en la Copa América, como fueron Ayadet y Daniela Caracas, que han empezado a entrenar ya. Por lo tanto, la sensación del equipo es buena. Sinceramente, creo que se ha fichado bien, pero que llevan dos semanas solo, que falta mucho más. Así que voy a tener paciencia. Creo que no voy a tener paciencia. Tendré paciencia con un equipo que creo que se merece las jugadoras, como siempre he dicho, mucho más, y el esfuerzo que ha hecho el club, el cambio radical de planificación del club con Dolors Ribalta como CEO, con Carol Miranda como directora deportiva y con Marc Abestain como entrenador, creo que es muy bueno. Creo que es una decisión muy buena y vamos a tener esa paciencia. Sobre todo con las jugadoras, que muchas de ellas se han quedado por intentar dar el último golpe de vida a su carrera haciendo subir al Español a la Primera División, y hay que apoyarlas. Y a las jóvenes también, por supuesto. Creo que se ha fichado bien y, por lo tanto, tengamos ese punto de paciencia, no solo con el primer equipo, también con el B, que no sabemos cómo estará configurado el B, y con el femenino. Con Bar Pinocho, el bar de la Boquería, una pausa.
Desde 1970, Conservas Dani te ofrece los mejores berberechos. Mariscados a mano, depurados y seleccionados según el tamaño. Desde la recolección hasta su distribución, cuidamos todos los detalles. Los berberechos Dani se conservan naturales, con todas sus propiedades y manteniendo su sabor a mar, para que puedas disfrutarlos con quienes más quieres. Conservas Dani.
52 años en familia.
Miró es tu tienda de confianza referente en electrodomésticos, televisión, tecnología, videojuegos, muebles del hogar. Todo lo que buscas lo encontrarás al mejor precio en Miró.es y en las 28 tiendas de Miró ubicadas en Barcelona, El Garraf, Girona, Baleares. Visita las tiendas Miró y serás atendido por tus asesores de confianza. Y recuerda, no te olvides de presentar tu carnet del Español en cualquier tienda Miró y tendrás hasta un 10% de descuento en todas tus compras. Electrodomésticos Miró, patrocinador oficial del equipo femenino del Real Club Deportivo Español.
...6:54 nos vamos a Rombus. El próximo sábado buscaremos ya el jugador más sólido y seguro de Rombus del partido Celta-Español. Especialistas en asesoramiento y planificación patrimonial, especialistas también en asesoramiento empresarial y corporate, gestión y asesoramiento inmobiliario e hipotecas. Como está el Euribor subiendo, ya sabes que si quieres comprar un piso, una casa, buscas una buena hipoteca, consulta siempre con Rhombus. Te van a ayudar, te van a asesorar. Rhombus, tu consultoría global perica. Y además tienen seguros y protección familiar y patrimonial. Recuerda, Rhombus es garantía perica, independencia, solvencia, seguridad y trato personalizado. Teléfono de Rhombus 93410-5156, 93410-5156. Rhombus está en Gran Vía, Carlos III, 124. Más información también a través de www.asesorespericos.com. Rhombus, tu consultoría global perica. Vamos a ir acabando, nos quedan solo 5 minutos. El tiempo volando voy, volando vengo y por el camino me entretengo. No es oficial aún, pero creo que dentro de nada será oficial la marcha de Vilena al Sal, a la Salernitana. Mañana será oficial la marcha de Buley al puerto de Shanghái, que ya ha estado inscrito en la Liga Edu Espósito, así que puede jugar el sábado. Y nos quedábamos con el tema del portero. Prioridad, al margen del tema del portero también, Jorge.
Central.
Tenemos 4, ¿eh?
Sí, sí.
Yo cuento a Simo. ¿Tú pondrías a Simo de titular?
Es que Simo ha sido el más Simo, brillante.
¿Simo Cabrera?
Pues sí, esa ha sido la pareja más brillante durante la pretemporada. Pero claro, tiene 17 años. Es que es un tema complejo, ¿eh? Muy complejo. Pero a mí, yo creo que necesitamos un central de esos que lideran y con capacidad para sacar el balón con un poquito
de criterio. Pero Simo tiene ese criterio.
Claro.
17 años
son como una carga también ahí. Entonces, no lo sé. Pero yo sí, yo querría un central. Y Cabrera no puede sacar el balón. Es así.
No, ni Cabrera ni Sergi Gómez.
Sergi Gómez.
El único tampoco. Calero, pero Calero ha estado jugando en los últimos partidos, sí, también de...
Que yo no acabo de ver el tema, pero bueno,
yo tampoco
el entrenador es el que sabe y yo el que ignoro. Pero yo creo que necesitamos un central.
¿No crees que es más importante, por ejemplo, dos extremos?
Sí, dos extremos también. Pero bueno, tenemos jugadores con calidad arriba, lo que no tenemos son jugadores que desborden. O que desborden por banda, porque... Claro, a veces tenemos jugadores que desbordan, pero yéndose hacia el interior.
Nico Melamed,
jugado. Entonces,
y en Balba, que es extremo, no desborda.
Balba acaba de desbordar. Balba entró en una dinámica negativa en un momento determinado.
Yo dije que el único desborde no fue Fuenlabrada.
Sí, ya. Y no ha acabado de levantar cabeza. Pues ya veremos. Pero sí, claro que necesitaríamos. Pero el tema del central, yo es que lo vengo reclamando ya desde la temporada pasada, ya echaba de menos a otro central, un central con liderazgo, con capacidad de sacar el balón y con energía. Pero bueno, ya veremos, pero creo que tiene que haber todavía unas cuantas incorporaciones a lo largo de lo que queda de mes.
Primero se van a producir estas dos salidas y a partir de ahí veremos las incorporaciones que vienen, que en principio un extremo va a ser seguro, que si no pasa nada será Omar Marmoush, sí, jugador egipcio del Wolfsburgo, que más o menos está tasado así en 2 millones.
Bueno, y es un jugador del que le...
Pero todavía jugó titular.
Buenas referencias, o sea...
Sí, el problema de estos jugadores es muy, muy sencillo. Se tiene que adaptar a la liga.
Sí, claro.
Y luego, cuando llegue el Ramadán... Pues vamos a ver qué pasa.
Bueno,
también. No
sé cuándo cae este año.
Pues no lo sé. Creo que Egipto va al Mundial.
Sí, creo que sí.
Pues, mira, tendremos un mundialista si viene Omar Marmoush.
Bueno, está
porque
bien.
Porque es titular indiscutible con Egipto, ¿eh?
No, pero yo las referencias...
Yo no tengo muchas referencias.
Yo solo las que he leído. No puedo
he visto cosas ahora.
Sí, ahora.
No claro. Como Dragoski, que de Dragoski había visto yo mucho. Lo había visto partidos en directo. No, por si alguno lo piensa.
Volvemos a Dragoski.
No es para acabar ya. Qué pena. Les intentaré contar la intrahistoria.
Bueno, será interesante.
De Dragoski. Jorge, el miércoles que viene hablaremos ya del primer partido
primer
de Liga.
Partido
de las sensaciones del primer partido.
Y de la visita del Rayo con un portero que conocemos.
Con Diego López. Nos vamos con una buena estrella, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Salvamos a cenar. Gracias a nuestro compañero Héctor García, que ha estado muy preocupado de lo que pasaba en otro lugar también. Pero bueno, al final todo es humo, todo es humo.
Está en todo, está en todo.
Está en todo, está en todo. Hasta en el micro estaba. Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, nos encontramos mañana a partir de las 6, como siempre en Tiempo de Español. Mañana ya les contaremos algunas novedades más también. El viernes tenemos porra y el sábado partido. Hasta mañana a las 6 con Estrella Damm. Que sean ustedes muy, muy felices.